Amén. Gracias por venir de nuevo, hermanos y hermanas. Y como siempre digo, quiero que las hermanas participen, por favor, que no sean puros hermanos hablando. Queremos la sabiduría que Dios le ha dado a nuestras hermanas en compartir. Vamos a hacer una repasada, a ver si puedo enfocar un poco mejor aquí. ¿Está clarito?
Sí.
Ok, ahí está. Ok. Entonces, vamos a hacer una repasada del primer capítulo, porque comenzamos la semana pasada con la introducción al libro y el primer capítulo. Y luego, como siempre, me gusta en la clase tener un tiempo donde hablamos acerca de lo que estamos aprendiendo, si hay preguntas, comentarios, si tienen algo que me pueden compartir para ayudar la clase, mejorar la clase. Hablé con Luis la semana pasada y me dijo, mucha información, hermano. Entonces vamos a tratar de quitar un poco de la información y pasar más tiempo, en vez de abarcar mucho, profundizar más. ¿Ok? Ok, entonces, una repasada. La semana pasada comenzamos con, aquí son tres fotos de tres ciudades, que son tres ciudades o pueblos dentro de la región de Galacia. Y vamos a hablar un poquito más de Antioquía, de Pisidia, Listra y Iconio, que ahora básicamente son ruinas, pero hay pueblos cerca de estos lugares que son activos, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es leer el libro de Gálatas. Si gustan, pueden memorizar Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20, porque es una escritura muy poderosa que como más o menos explica todo el libro. Yo les pedí que por favor leyera capítulo 2 y 3, porque vamos a cubrir capítulo 2 y 3. Y también, si quieren las diapositivas, si no han recibido las diapositivas, para que puedan leer las diapositivas en conjunto con las escrituras, me lo pueden pedir después. Por eso puse otra vez, si quiere apuntar su dirección electrónica y su nombre ahí. Metas, adquirir más conocimiento de trasfondo de Gálatas, discutir, expresar temas centrales en Gálatas, comprender el contexto. A mí me gusta mucho la historia, pero más bien es muy, muy importante que comprendamos cuál es el contexto, por qué están los autores escribiendo este libro, qué fin tiene Dios, qué propósito tiene, y con el fin de acercarnos a Dios más, porque comprendemos más de lo que Dios está comunicando a nosotros. El autor, dijimos que es Pablo, y hay tres temas en el libro de Gálatas que es sumamente Pablo, que es gracia por justicia por la gracia mediante la fe, como acaba de decir. Carne versus espíritu se encuentra mucho en Gálatas, se encuentra mucho en Romanos, se encuentra en Efesios, y no hay justificación siguiendo la ley. ¿Ok? El propósito del libro de Gálatas fue que Pablo está exhortando una iglesia joven de no olvidarse cuál es el evangelio original. Como dice Pablo, si aún un ángel venga y les dé otro evangelio, que sea condenado. Anátema. ¿Por qué? Porque el evangelio no va a cambiar. Siempre va a ser el mismo. Cristo vino al mundo, Dios en la carne, predicó, sufrió, murió por nosotros en el tercer día, se resucitó. Después de resucitarse, comenzó la iglesia a través de su espíritu, y aquí estamos nosotros, ¿no? Entonces, lo que está pasando en la iglesia primitiva, hay grupos que están comenzando a predicar otro evangelio, distinto a lo que los apóstoles originalmente predicaron. Y comenzamos a hablar eso en el libro. Galacia es una región que en tiempo presente es Turquía. Y había dos partes. La parte norte, que era el reinado de Galacia, y luego la región de Galacia. La región de Galacia era la región que estaba bajo el poder de Roma, y Galacia era un reino bien viejo, que existía antes que el imperio romano, pero cuando vinieron los romanos, obviamente conquistaron y tomaron toda la región y lo llamaron como la región de Galacia. aquí está Italia, Roma estaría aquí está Grecia, Turquía y aquí está Galacia, acá está Israel. Pablo tuvo tres obras misioneras que tenemos apuntadas en la Biblia. Todos comenzaron en Antioquía. La primera misión pasó por aquí, subió por acá. Esta es la región de Galacia aquí. Ahí está Pisidia. Ahí está Antioquía de Pisidia. Ahí está Laconia. Aquí está la parte que estamos hablando, Galacia. Aquí, Derbe es una de esas. Ahora, ¿dónde fue nacido Pablo? En Tarso. Y pueden ver que Tarso no queda muy lejos de Derbe. Derbe es una ciudad, un pueblo dentro de Galacia, pero Tarso era una ciudad dentro de Cilicia. Y estas dos partes eran dos territorios de Roma. Cilicia tenía su gobernado, era como un estado, como decir Baja California, y aquí es Galacia, como decir Sonora. Entonces eran fronterizas. Y Pablo, como nació en Tarso, pues conocía toda esta región, ¿verdad? Vamos a saltear los temas, porque ya hablamos acerca de los temas. Ok. Pablo dice al comienzo que Pablo dice que su apostolado no vino de hombres. Hablamos acerca de que Pablo fue, como él dice, un hijo, un apóstol nacido torcido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue entrenado? Sí.
Él se hizo apóstol fuera de tiempo.
Él dice fuera de tiempo, ¿verdad? Los primeros 12 apóstoles, ¿cómo fueron entrenados? Por Jesús directamente, caminaron con Jesús como 3 años más o menos, vieron sus milagros, vieron él caminar sobre el agua, vieron su enseñanza directamente. Pero Pablo no. Pablo tuvo la visión en el camino a Damasco. Jesús lo confrontó, le tiró al suelo. Y luego él dice, a través de varias escrituras que hemos mencionado, que yo no recibí mi mensaje de ningún hombre. ¿Se acuerdan por qué?
Sí.
¿Hermana?
Cuando quedó ciego.
¿Cuándo quedó ciego? ¿Qué pasó?
Por 4 días sin tomar
y comer. Y lo más probable es que no, cuando Jesús le habló directamente, cuando lo cegó, lo más probable es que no era el único instante que Jesús le había hablado. A través de esos 3 días me imagino que Jesús le estaba enseñando su evangelio. Y fue más o menos llamado a ser apóstol en esa temporada directamente de Jesús. ¿Alguien iba a decir?
Sí, o sea que Pablo ya había escuchado hablar de Jesús en ese tiempo. Pero ya cuando Jesús se le apareció ya fue cambió totalmente su vida de él.
Sí, sabemos que Pablo vivía en Jerusalén y Jesús había estado en Jerusalén bastante tiempo, predicando, haciendo milagros. Entonces, es fácil pensar que Pablo no sabía nada de Jesús y luego se convirtió. No, yo estoy seguro, como Pablo estaba en contacto con Gamaliel, como estaba en contacto con otros fariseos, como vivía en Jerusalén, que estaba escuchando acerca de Jesús todo el tiempo que Jesús estaba predicando en Jerusalén. Este rabí, ¿quién será? ¿Qué se cree? ¿No? Entonces, Pablo manda la carta a Galacia, a la carta de las Gálatas, a las iglesias en Galacia, y estas son las 4 ciudades que estamos seguros donde él fue a predicar, porque están escritos en Hechos 13, 14 hasta Hechos 14, 25, y estas son las 4 ciudades que menciona el libro de Hechos. Estas 4 ciudades están en la región de Galacia. Y podemos verlos aquí: Derbe, Listra, Iconio, Pisidia, Antioquía. Luego hablamos acerca de Pablo, dice, vamos a leer esta escritura, vamos a Gálatas capítulo 1, para recordarnos, en versículo 6, que es el punto principal de capítulo 1, versículo 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciará otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir condenado. Entonces, el tema principal es, ¿cómo es posible que ustedes, Gálatas, lo que yo les enseñé, alguien, otra persona viene y les enseña algo diferente y les siguen a ellos? ¿Ok? Ahora, Pablo cuando dice que él no recibió su evangelio de otro hombre, sabemos que él tuvo un encuentro directo con Jesús, pasó 3 días ciego, lo más probable es que Jesús seguía hablando a él, y también después de predicar por unos días en Damasco, ¿qué pasó? Tuvo que huirse, ¿se acuerda que le pusieron una canasta y lo bajaron por la pared? Se tuvo que huir porque lo querían matar. Entonces dice que él fue al desierto, a Arabia. Entonces, es capaz que estaba en Arabia un tiempo recibiendo más revelaciones de Jesús. Hablamos acerca de Pablo siendo ex fariseo. Pablo fue entrenado como fariseo. Entonces, ¿por qué Pablo no les enseñaría a ellos seguir la ley? Mencionamos esta la semana pasada.
Sí, porque él fue hablado por Cristo y Cristo le mostró la gracia, no por los...
Perfecto. Como él estaba bien arriesgado a la ley, estaba en contra de Jesús, la ley es lo que le motivaba a Pablo a perseguir a los cristianos. Entonces, cuando Jesús lo confrontó, dijo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Entonces, es imposible imaginar que Pablo enseñaría a los discípulos, tienes que obedecer la ley. Si la ley fue lo que hizo a él perseguir a Jesús. Entonces, Pablo está diciendo, ¿cómo pueden ustedes abandonar el evangelio que yo les enseñé, que se llama el evangelio libre? ¿Dónde está? Pablo extendió esclavitud, entendió esclavitud a la ley porque él fue esclavo a la ley. Entonces, el evangelio que enseñaba Pablo era el evangelio libre. Y vamos a hablar acerca de lo que quiere decir eso. ¿Quién eran los judaizantes? ¿Se acuerdan?
Creían que aparentemente eran discípulos, eran cristianos. Pero todavía, o sea, puede ser cristiano, pero tienes que seguir ciertas reglas del judaísmo.
Sí. Sí, leímos este pasaje en Hechos 15, versículo 1 al 5, versículo 5. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Están hablando acerca de los gentiles, ¿no? Tuvieron un concilio. ¿Y a qué conclusión llegaron los líderes?
Que lo que Pablo estaba enseñando era correcto.
Que lo que Pablo estaba enseñando era correcto. No tienes que obedecer la ley para ser salvo. Si tienes fe en Jesús y seas bautizado y recibes el don del Espíritu Santo, eres cristiano. No tienes que obedecer la ley. Esto aquí es, no pasamos esto, pero esta es la ciudad de Petra. Cuando Pablo dice que él, cuando Pablo lo bajaron en la canasta en Damasco y huyó, fue a lo que se llama el reinado de Nabateo. Y la capital de Nabateo es Petra. No sé si han visto la película Raiders of the Lost Ark, ¿no? Esos son los templos antiguos en Petra. Y esta era la capital de lo que dice la Biblia, Arabia, el reino de Nabateo. Pablo huyó a este reinado y los más probables estuvo predicando ahí un buen tiempo. Tenemos aquí quién era el rey de Nabateo, era rey Aretas. Aquí son personas, es lo que estoy tratando de mostrar, es que la Biblia tiene contexto histórico. ¿Okay? Entonces, este era el rey Aretas, el cuarto era el rey de Nabateo en ese tiempo. Esas son las tumbas en el Jordán. Ahora vamos a comenzar capítulo 2. Antes de comenzar, ¿alguien tiene comentarios, preguntas o nomás quieren compartir? Ok, muy bien. Vamos a Gálatas capítulo 2, comenzando en versículo 1. Y como es mi costumbre, pierdo mi página. Ok. Dice en versículo 1. Entonces, después de 14 años, vamos a leer un poco más adelantado, capítulo 1, versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oír decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para deseosarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad, ahí está la palabra, libertad, que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Vamos a repasar esto un poquito. Vamos a leer un poquito más, luego lo repasamos. Versículo 5. A los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace aceptación de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Sino al contrario, al ver que se me habían encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pablo lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba bien deseoso de hacer. ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? Sí, o sea, Pedro tenía el apostolado a los judíos, pero fíjese, acuerda la semana pasada, ¿quién convirtió el primer gentil?
Pedro.
Cornelio. Entonces, a pesar de que Pedro era el apóstol a los judíos, Pedro fue el primero en convertir a un gentil. Claro, fue Dios, pero a través de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro?
Pienso que para romper muchas estigmas o hábitos o creencias de que los judíos no tienen nada que ver con los gentiles porque eran algo impuro, ¿no?
Okay, muy bien. Sí.
Porque yo creo que se tenía que cumplir lo que Cristo le había dicho de abrir las puertas. O sea, él le entregó las llaves para abrirlo a los demás.
Pedro tiene la llave. Sí, muy bien. Buen recuerdo.
Y también para que pienso para que cambie la actitud de Pedro en cuanto a los judíos, no al,
sí.
Para él era gente impura, más Dios le dijo, no le llames impuro al que yo era.
Muy bien, Hechos capítulo 10. Entonces, la pregunta es, Pablo está diciendo, yo tengo el mismo evangelio que tiene Pedro. Pedro y Juan estuvieron de acuerdo conmigo cuando yo presenté mi evangelio en Jerusalén. Dijeron, amén, está todo bien. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 15, versículo 3. ¿Cuál es el evangelio que enseñó Pablo? 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer versículo 3. Pablo está hablando a los corintios y dice, porque yo os entregué en primer lugar lo que mismo que recibí, que Cristo murió por pecados, nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces Pablo está diciendo, mira, yo enseñé un evangelio sencillo, que Cristo, según las Escrituras, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día y luego apareció. Entonces resucitó. Vamos a ver cuál era el mensaje de Pedro. ¿Qué es lo que predicó Pedro cuando convirtió a los primeros gentiles? Vamos a Hechos capítulo 15. Capítulo 10, perdón. Hechos capítulo 10. Leímos este pasaje la semana pasada. Pero vamos a ver en Hechos capítulo 10 qué pasa al final. Versículo de Hechos capítulo 10. Cornelio tuvo su visión, Pedro tuvo su visión. Pedro llega a la casa de Cornelio y vemos en versículo 40, vamos a comenzar en versículo 38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, de los judíos en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándolo en la cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pablo aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la institución que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. ¿Ven la semejanza del mensaje? En los dos mensajes que hemos visto, ¿a dónde se menciona la ley? Vamos a ver cuáles son. Este es supuestamente es Pedro y Pablo. Claro, es la impresión que tenía un artista, pero este es Pedro y Pablo abrazándose, diciendo, estamos de acuerdo. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que enseñó Pedro? Hechos 10, 30 a 48. Número uno, Dios no hace diferente entre personas y acepta todo lo que le temen. Paz mediante Jesús, Señor de todos. Jesús sirvió en Galilea y Judea, liberó gente del diablo y para Dios. Estaba con él. Jesús crucificado resucitó corporalmente el tercer día. Y fue visto, los apóstoles predicaron Jesús como Mesías y juzgarán los vivos y los muertos. Profetas testificaron perdón en Jesús. ¿Cuál fue el resultado? Creyeron el bautismo del Espíritu Santo y bautismo en agua. Se fijan que el mensaje de Pedro a los gentiles, en la primera prédica a los gentiles, nada de la ley. Nada. Pablo está diciendo, Pedro y yo estamos de acuerdo, yo no enseño la ley. Yo enseño fe en Jesús, creer estas cosas, creer que Jesús es el profetizado, según las Escrituras, creer que Jesús hizo los milagros que, dice, que los apóstoles testifican que pasó, que Jesús fue crucificado por nuestros pecados, que Él es el ungido, ungido por Dios, y que juzgará a los vivos y los muertos. El mismo mensaje. Entonces, claro, si tienes trasfondo judío, ¿se acuerdan cuáles eran los hermanos que dijeron, es que tienen que ser circuncidados y seguir la ley? ¿Cuáles eran? Los judaizantes. Pero ¿cuáles hermanos eran? Porque Pedro era judío, Pablo era judío, Jesús era judío.
Algunos fariseos que se habían hecho...
Hermanos que eran fariseos. Ahora bien, tenemos que separar el evangelio de la tradición. No es que yo conozco judíos creyentes, celebran la Pascua, pero cuando celebran la Pascua hablan acerca de que Jesús es el Cordero. He ido a reuniones judías donde aceptan a Jesús como el Señor. Entonces, no estamos diciendo que seguir la ley es malo, lo que estamos diciendo es la actitud que tiene Pablo hacia la ley. Es que no es obligatorio para ser salvo. Muy importante. Y este era el conflicto en la iglesia primitiva, porque los hermanos que se habían convertido los primeros 10 años de la iglesia eran puros judíos. Entonces, todos los que se bautizaron ya estaban acostumbrados a seguir la ley. Pero claro, si te pones a pensar, si Jesús es el Cordero de Dios, ¿por qué necesitas sacrificar un cordero en el altar? De eso se trata el libro de Hebreos. ¿Se acuerdan los que tomaron la clase de Hebreos? Ya Jesús ha muerto una sola vez para terminar con todos los sacrificios. ¿Se acuerdan? Entonces los sacrificios no se tienen que hacer. Algunos sí seguían haciendo, hasta Pablo hacía haciendo sacrificios, pero no era para salvarse. Era porque era tradición. ¿Cuántos de ustedes celebran Navidad? ¿En qué día celebran Navidad? ¿Nació Jesús el 25 de enero? No, pero es tradición. No es mala tradición, no es que vamos a pecar contra Dios si celebramos el cumpleaños de Jesús, ¿verdad? Pero la clave es no creer que por seguir la ley voy a ser salvo. La clave es, ¿cómo dijo mi hermano al comienzo de la clase? ¿Qué tenemos que hacer? Creer, tener fe en Jesús. Entonces, en sí, el mensaje de Pedro, sí, el mensaje de Pablo eran iguales. Pedro jamás dijo a los gentiles que tenían que circuncidarse. Pero, claro, es fácil que uno se engañe por la tradición, ¿no?
Inclusive, los judíos estaban, cuando Jesús estaba evangelizando, los judíos se ponían mucho en contra de él, porque el mensaje de Jesucristo, o la enseñanza de Jesús, era muy sencilla, ¿no? Ellos hablaban de mandamientos, muchos mandamientos. Okay.
637 mandamientos.
¿Cuál es importante?
Algo así.
Y Jesús no mandaba dos, ¿verdad? Le enseñaba que tenía que obedecerla el sábado. Okay. ¿Qué es importante hacer el sábado? ¿El bien o el mal? Hacer el bien. No, entonces, aún la ciencia de Jesús era bien sencilla, pero para ellos, por hacer tradiciones de cientos de años de atrás, y porque está escrito en la ley, ¿verdad? Se les dice imposible. ¿Cómo es posible que nada más obedezco dos mandamientos y todo lo demás se cumple? No. Es mucho más que eso.
Yo creo que por esa razón Dios escribió el libro de Hebreos. Para clarificar, ¿qué es lo que tenemos que seguir del Viejo Testamento? Fe en Jesús. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el Cordero. Jesús quita el pecado. Jesús es el cumplimiento del Viejo Testamento, ¿no? Muy importante. Ahora, esto era un debate gigantesco en la iglesia primitiva. Había mucho conflicto sobre esto. Y vamos a ver por qué. Nada acerca de la ley. Ahora, ¿cuál era la reacción de la iglesia cuando cuando se dieron cuenta que no se tenían que circuncidar. Al final del concilio, la iglesia en Jerusalén aceptó los eventos y alabaron a Dios por salvar a los gentiles. ¿Se acuerdan? Leímos esto la semana pasada. Ahora bien, es importante saber que Pablo y Pedro y otros hermanos judíos seguían practicando su tradición, pero no los obligaban a obedecer la ley. Entonces, esto fue el problema, que había judíos que acusaban a Pablo. Él está yendo de ciudad en ciudad y diciendo a nuestra gente que dejan de seguir nuestra tradición. Pero en realidad Pablo no estaba diciendo a los judíos eso. Lo que estaba diciendo es, Jesús es incumplimiento de las Escrituras. Los gentiles que querían aceptar y ser bautizados fueron bautizados. Los judíos que querían ser bautizados fueron bautizados. Pero Pablo, Lucas los enseñó, dejan de obedecer la ley. ¿Por qué?
Pues, yo pienso que pues eran costumbres o también eran cosas buenas, ¿no? Había muchas cosas buenas que tú mencionaste en el estudio pasado acerca de la limpieza, cómo se evitaron tantas enfermedades, calamidades que pudieron haber sucedido si no hubiera esa... Que en ese momento, pues, ¿quién pensaba en microbios, ¿no? ¿Quién pensaba en gérmenes? Pero por seguir esa tradición, había cierta salubridad, ¿no?
Sí.
Y pues había cosas buenas que sí. De la ley.
Sí.
¿Qué pienso?
¿Es pecado llevar un crucifijo alrededor del cuello?
No.
¿No? No. Es algo que muchos tenemos como tradición, ¿verdad? Mi papá hizo un crucifijo grande, un rosario grande, y lo tenía colgado en la sala por muchos, muchos años. Y mi mamá todavía lo tiene colgado. Entonces, cuando yo voy a la casa no me siento ofendido, porque me hace pensar de Jesús. El tener tradiciones no es contra la Biblia, es decir que se tiene que obedecer las tradiciones para ser salvo, donde caemos en peligro. Porque luego comenzamos a amontonar muchas tradiciones encima de la palabra de Dios. Vamos a leer versículo 11 de Gálatas capítulo 2. Versículo 2. Pero cuando Pablo vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Ahí está. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Entonces, ¿cómo vivía Pablo entre Pedro entre los gentiles?
Pues como vivían ellos, respetaban sus tradiciones.
Sí. Pedro, cuando estaba con judíos, pues se portaba como judíos. Pedro, cuando estaba entre gentiles, se portaba como gentiles. Pablo, cuando estaba entre judíos, se portaba como judío. Cuando estaba en gentiles, se portaba como gentil. Pero hubo un problema. El problema pasó cuando Pedro estaba con los gentiles, se está portando gentil, se representan judíos. Oh, ¿qué hago? ¿Me porto como judío o me porto como gentil? Entonces Pedro dice, pues me tengo que portar como judío porque no quiero ofender a los hermanos que son judíos. ¿No? Entonces, lo que hizo Pablo fue lo confrontó. Entonces, todos los estudiosos están de acuerdo que esto pasó antes del concilio en Hechos capítulo 15 en Jerusalén. ¿Por qué?
Porque todavía no se aceptaba ese...
Sí, en Hechos capítulo 15 es cuando hacen la decisión oficial. no se tienen que ser circuncidados ni tienen que obedecer las leyes a los gentiles, ¿no? Pero esto probablemente pasó antes, como Pedro sabía que los gentiles no tenían que obedecer la ley porque no los obligaba, pero luego dice, pues, ¿qué hago cuando estoy entre los dos grupos? Y que sea una iglesia, y casi la mayoría de las iglesias tenían judíos y gentiles. Entonces se tenía que llegar a una conclusión, cómo portarse entre ellos. Ahora, la pregunta llega a ser, ¿por qué están tan motivados los judaizantes y quiénes eran? Vemos que en Hechos capítulo 15 había algunos judaizantes que eran hermanos fariseos, ¿verdad? Vamos a ver. Quizás había un deseo honesto entre los hermanos que eran fariseos asegurarse, no queremos que nuestros hermanos gentiles no sean salvos, entonces vamos a decirle que se tienen que circuncidar. Claro, era una doctrina equivocada, pero quizás fue de un deseo bueno, ¿verdad? Número dos. Un problema que estaba pasando en ese entonces, dice aquí, el deseo de algunos hermanos evitar la persecución, porque lo que estaba pasando en este entonces, había un grupo que se llamaban los sicarios. Nuestra palabra sicario viene de este grupo que se llamaban los sicarai, que quiere decir hombres de cuchillo. Lo que hacían era, este grupo era un grupo de guerrilleros judíos. ¿Y qué estaban tratando de hacer?
Liberarse de Roma.
Entonces Roma estaba gobernando todo el país. Entonces estos judíos militantes lo que hacían es que cargaban cuchillos dentro de su togas y se acercaba a la gente y los apuñalaban y se escapaban. Los dejaban a morir. Esto lo hacían a sus mismos judíos. Los judíos que colaboraban con los romanos estaban en peligro constante de ser matados, de ser asesinados por los sicarai. Porque dijeron, bueno, el que colabora con el enemigo romano, nos vamos a matar. Entonces, quizás algunos hermanos dijeron, bueno, si hacemos que los hermanos gentiles se circuncidara, a lo mejor los sicarí no nos atacan.
Ay, ni modo, a ver, ¿estás circuncidado o no?
¿Ah?
Ni modo de preguntar, ¿estás circuncidado o no?
Ajá, exactamente. O sea, era quizás algunos hermanos tratando de evitar persecución de los militantes. Esto es el contexto histórico en lo que en donde se plantaba la iglesia, ¿no? Había muchos grupos políticos. Ahora, fíjense, el primer judío gentil convertido era un centurión. Entonces, imagínense el humor de Dios. ¿Quiénes son las personas más odiadas por los judíos? Los centuriones, porque representaban la autoridad de Roma. Más sin embargo, fue el primer convertido. ¿No? Había un grupo, Tiberio Julio Alejandro, procurador de Judea, crucificó dos de los líderes de este grupo militante, Jacob y Simón, hijos de Judas de Galilea, que rebeló contra el censo de las provincias de DC6. Judíos militantes sentían que confraternizar o fraternización con o acomodar a los gentiles fue un acto traidor. Entonces quizás estos judíos cristianos dijeron, bueno, para escapar la persecución voy a decir que mi hermano está circuncidado y nos dejan en paz. Pero obviamente Pablo no lo iba a aceptar. Otras teorías. Un intento de sacar piedras de tropiezo para los cristianos judíos que practicaban todavía la tradición judía. Vamos a decir, sería, por ejemplo, hoy día alguien que se convierte, que viene de la tradición, y dice, ¿por qué no estamos orando con crucifijos en la mano? Con rosarios. Eso está en la Biblia. No está, pero por la tradición uno piensa que es, ¿no? Un intento de sacar piedras de tropiezo para judíos que quizás tendrían interés en el Evangelio, pero se ofenderían si Pablo insistiera que los gentiles no tenían que circuncidarse. Viene un judío y dice: están todos estos gentiles en este salón, yo no puedo adorar aquí, ni puedo escuchar el mensaje acerca de Jesús, porque no puedo asociarme con todos estos gentiles. Piensa de tu propia conversión. La primera vez que viniste a la iglesia y viste tantos hermanos que no hablaban español, ¿cómo te sentías?
¿Tengo que aprender inglés?
Quizás algunos me sentían, no, yo no me puedo llevar con esta gente, no pueden hablar español, no conocen mi gente, mi tradición, mi trasfondo, ¿no? Entonces para ellos era aún peor, porque los romanos eran un imperio militar que estaban dominando su país. Entonces ese odio era bien difícil para ellos confrontar, y ahora se están convirtiendo para ser cristianos. ¿Por qué era peligroso cuando Bernabé comenzó a retirarse de los gentiles?
Porque era el corazón más que nada, ¿no? Yo pienso que era como cierto, ya se diría como prejuicio, ¿no? De que si eres gentil, pues yo no me junto contigo. Yo,
sí.
Era como dándole más importancia al judaísmo que a la gracia de Dios.
Ok.
Creo que también Bernabé tenía mucha influencia con los demás.
Bernabé fue quien estableció la iglesia en Gálatas con Pablo. Eran comisioneros. Dice, aún Bernabé, que había comenzado la iglesia conmigo, se estaba afectando. Bernabé era levita, de la tradición que se encargaba del sacerdocio judío. Era levita. Entonces, toda la familia de Bernabé eran levitas, eran sacerdotes. ¿Se acuerdan quién eran los levitas? Era el único pueblo escogido que podía servir ante el templo y dentro del templo, donde venía la línea sacerdotal. Entonces, Bernabé era levita. Imagínense, si Bernabé, que comenzó la iglesia, dijera, no puedo juntarme con los gentiles, no se podría juntar con las mismas personas que bautizó, ¿no? Entonces Pablo dice, ¿ves qué tan grave era este problema en la iglesia primitiva? El de obedecer o no obedecer la ley, el de ser circuncidado o no ser circuncidado. Esto podría destruir la iglesia en sí, causar divisiones entre los hermanos judíos y los hermanos gentiles. Esto se encuentra, todos estos pasajes habla acerca de Bernabé y su ministerio a los gentiles. Los judíos y los gentiles son igualmente justificados por la fe. Muy importante. ¿Estaba Pablo en contra de la ley o está Pablo en la contra de la ley? No, Pablo no estaba en contra de la ley. Pablo estaba en contra de la idea que la ley te puede salvar. ¿Se acuerda que Pablo, cuando lo arrestaron en Jerusalén, que él estaba haciendo un voto? ¿Se acuerdan lo que era el voto? Él estaba haciendo un voto nazareno, donde se tenía que rapar la cabeza, y iba al templo para hacer los ritos de purificación. Pero Pablo no los hizo porque él pensaba que esos ritos lo iba a purificar y salvarlo. Él los hizo porque era tradición, no más. ¿Cuántos de ustedes todavía no comen carne el viernes? ¿Algunos? O sea, no, los burritos de carne asada, el viernes sí. A Tijuana vamos, ¿no? Algunos de nosotros, quizás algunas tradiciones que teníamos en el pasado, todavía estamos viviendo, no importa, no es necesario para la salvación. Si lo quieres seguir practicando, pues no tiene ningún nada que ver.
Algo en lo que alguien, discípulo ahorita, ¿verdad? Podría, una batalla similar, por ejemplo, a veces somos muy muy visuales, ¿no? Ahora sí, como ¿quién fue el que si no ves no crees?
Tomás.
Tomás. A veces, realmente, ¿verdad? O que viene de transformo católico, ¿verdad? Muy arraigado, ¿verdad? De hueso colorado, como se dice. Por ejemplo, lograbas algo que podías ver: un crucifijo, un santo, una imagen, algo, ¿verdad? Y a veces ocurre eso, ¿no? De que, como no ves nada, ya no hay nada de eso en tu recámara o en tu sala o algo así, como no ves nada, a veces no crees, ¿no?, que Dios te puede oír, y ocupas algo ver, algo visible para que creas que te están escuchando.
Sí.
O algo así, alguien puede batallar.
Voy a cometer sacrilegio, ¿ok? Una pregunta. ¿Piensas tú que te puedes salvar para cuántas veces tengas tu tiempo con Dios?
No.
¿Cuánto compartes tu fe? ¿Crees tú que te vas a salvar por cuántas veces te confesas? Pero es fácil caer en esa mentalidad. Me acuerdo, yo era un cristiano joven, tenía como un año y medio, 2 años como discípulo. Y estaba dirigiendo una plática bíblica universitaria, y estaba dirigiendo una plática bíblica para jóvenes. Estaba trabajando y yendo a la universidad. Estaba estudiando con muchas personas, estaba súper ocupado. Entonces, perdí 3 tiempos con Dios esa semana. Fui a mi recámara, como a la medianoche, después de dirigir una reunión de jóvenes. Fui a mi casa, cama, súper cansado. Me tiré al suelo y dije, por una hora orando, Señor, no me quites el Espíritu Santo. Tan arraigado estaba yo de la mentalidad de que tenía que seguir leyes, que tenía que obedecer esta imagen, ¿no? Tengo que tener mi tiempo con Dios, tengo que leer mi Biblia y orar todos los días, tengo que asistir todas las reuniones. No es que esas son malas. Claro, debemos de tener nuestro tiempo con Dios, debemos orar diariamente, debemos ir a las reuniones, pero podemos caer en esa mentalidad de por nuestros hechos somos salvos. Ahí está el peligro, ¿no? Entonces, el peligro que estaba cayendo en la iglesia primitiva era, si no obedeces la ley, no puedes ser salvo. Pablo está diciendo, ¿pero cómo? Si yo seguía la ley, estaba perdido. Yo soy salvo por la fe en Cristo Jesús. De la misma manera, los gentiles y los judíos son salvos por la fe. Pablo no estaba en contra de la idea de seguir la ley, estaba en contra del legalismo, del fariseísmo, que era, si no obedeces todas las leyes, no vas a ser salvo. Bueno, yo soy fanático para Cristo, pero no de la ley. Pero estuve de acuerdo en Hechos 15. Entonces vamos a seguir. Capítulo 3. Vamos a decir Pablo cómo él piensa de las personas que caen en este peligro. Versículo 1 de capítulo 3. Vamos a comenzar en versículo 21 de capítulo 2. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Ves ahí? Muy importante. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os ha fascinado a vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificara a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Cuál es el punto aquí que está diciendo Pablo?
La ley no sirve para salvarnos.
la ley no sirve para salvar. Ahora, esa palabra, Gálatas, insensatos, viene de la palabra griega, que es esta aquí, anantoi, que quiere decir no inteligentes. Ana, quiere decir sin, noeo, pensar. Sin pensar. El que piensa que se va a salvar por la ley, no está pensando. No está razonando, no está usando la mente. Él también dice aquí, a lo mejor en tu versión es diferente, dice en versículo 12, que fueron hechizados.
¿Qué les embrujó?
¿Qué versículo?
1.
Porque mi versión dice, antes cuyos Cristo, ¿quién los ha fascinado a vosotros? Entonces no me gusta esta tradición, porque la palabra fascinado en su versión dice embrujado. Pablo está diciendo que el nuevo comportamiento tan extraño que ustedes están mostrando es como se te hechizaron. Alguien te embrujó, alguien te hechizó. Tan locos que han llegado a estar. Porque ya no están usando la mente. Están insensatos. ¿Ve qué tan serio es la actitud de Pablo hacia este punto? ¿Cuál es el punto? El punto es la carne es débil. No, nunca nos puede salvar. Por más que podemos obedecer la ley, es como... Aquí está obedecer la ley. Es un barco que se va a hundir, sí o sí. Ya está hundido. Sí. La carne es la debilidad de la naturaleza humana y también el cuerpo físico donde se produce la circuncisión. La dependencia de tales recursos pobres es inútil sin el poder del Espíritu Santo. Me acuerdo antes de serme cristiano, cuando yo luchaba con impureza, me ponía a ducharme en agua fría a ver si me quitara, y no me quitaba. No era cuestión de mi voluntad física o mi mente física, era que no tenía el Espíritu Santo para manejar mi corazón. Entonces aquí vemos algo bien, bien importante. En versículo 10 dice, en versículo 3, que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse versículo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Aquí encontré esto en el internet que me fascinó. Aquí dice, déjame ayudarte. Entonces, este supuestamente somos nosotros. Y aquí dice, nuestra deuda a un santo Dios, un Dios santo. Aquí está nuestra deuda, aquí está nuestro pecado. Estamos parados encima de nuestro pecado, tratando de levantar el pecado. Y dice aquí abajo, nuestra contribución a nuestra salvación. Estamos parados aquí encima del peso, pensando, déjame ayudarte, Dios. Y Dios está diciendo, ¿cómo me vas a ayudar si yo estoy levantando todo el pecado? Tú no puedes hacer nada, es tu culpa, ¿no? Y la palabra que usa, epiletesis, quiere decir que estás siendo perfeccionado, estás llegando a ser perfecto por obedecer la ley, imposible. ¿No? Me gusta esta imagen, cuando lo vi dije, tengo que usar esta, ¿no? Está tratando de hacer algo imposible. Quitarse el pecado, estando encima, levantando el mismo pecado que él causó. Imposible. Okay, aquí tengo la pregunta, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? A ver, ¿qué implicaciones? ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy día? Esta idea de que no somos perfeccionados por la ley sino por la gracia.
Yo en lo personal, pues como tradición y
crecí con lo del catolicismo. Uh-huh. Muchas veces me encuentro pensando que cuando, a veces sin pensarlo, ¿no? Que es por costumbre, que por como dices, ¿no? Que por lo que haga, ¿no? Que por lo que hago, es como voy a lograr la gracia de Dios, o es como voy a alcanzar su
perdón.
Más amor o más compasión.
Sí.
Y a veces me encuentro sin querer dándole más valor a lo que hago que lo que en realidad
sí. Hizo. Sí, nosotros somos salvos no por nuestros hechos, somos salvos por el amor y gracia de Dios, y por el amor y gracia de Dios obedecemos a Él, no lo contrario. No somos salvos por lo que hacemos, somos salvos a pesar de lo que hemos hecho, y a causa de la gracia de Dios somos inspirados a seguir a Cristo. Muy, muy importante. Eso es muy clave para nuestra salud espiritual. Entonces, nosotros no debemos andar cargados con tanta culpa, vivir bajo la culpa constantemente. Vemos aquí a Abraham, es el padre. Somos nosotros contados como justos. Había dos escuelas fariseicas en el tiempo de Pablo, cuando Pablo fue entrenado como fariseo. La primera escuela se llamaba la escuela de Shammai. La otra escuela se llama la escuela de Hillel. La escuela de Shammai era la escuela de lo que era Pablo. Perdón, Pablo era de Hillel. La escuela farisea de Shammai creía, si tuviese 99% del logro de la ley, eres un fracaso. 99% de la ley era un fracaso. La escuela de Pablo, si cumpliera 51% de la ley, fue grado para pasar. Calificaste. ¿En cuál podía entrar en el mundo? ¿En cuál era Pablo? ¿Cuál creía él? Gamaliel fue el iletita. En el análisis final, Pablo rechazó a ambos. No importa 51%, 32%, 50%, 99.9%, no vale nada cuando se compara con la cruz de Jesús. ¿Por qué era tan importante? Porque los judaizantes no dudaban que Jesús había sido crucificado y que Él era el ilesterion. El ilesterion era el sacrificio para sanar el pecado. Ellos no estaban dudando de que Jesús era el sacrificio, pero estaban dudando de que Jesús era el sacrificio suficiente. Pablo dice, Jesús, la sangre de Jesús es suficiente. Inclusivo, vamos a leer versículo 15, y estoy salteando porque nos está acabando el tiempo. Nos faltan como 5 minutos. Versículo 15, dice, hermanos, hablando en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie los invalida ni les añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 400 años después, 30 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la ha concedió a Abraham por medio de una promesa. Lo que está diciendo, él está usando un argumento legal. Él está diciendo, a Abraham se concedió que fuese aceptado por Dios antes de que llegó la ley. 430 años antes de la ley. Entonces él está diciendo, como nosotros somos herederos de la promesa de Abraham, no estamos bajo la ley. Somos justos por la fe. Y en realidad, en el Viejo Testamento, Dios no quería que su pueblo siguiera la ley el 100%. Lo que Dios quería es que el pueblo creyera que él los iba a guiar a pesar de que fallaban a veces. El fin de la ley no era decir, tienes que ser perfecto o no llegas al reino. Era, tu corazón tiene que ser amar a Dios, ¿no? Vamos a parar y podemos seguir más tarde con el resto del capítulo la semana que viene. Pero comentarios, preguntas para terminar.
Algo que me he dado cuenta, ¿no? Después de la carta que se nos dio en el 2003, algo así, yo estoy hablando por mí, que me he encontrado en eso de que hace las cosas porque es parte de las reglas de un discípulo, ¿no? Pero luego después me di cuenta que me empecé a ir por por el otro lado de la balanza, ¿no? Y al final me he dado cuenta de que el tener mis tiempos con Dios, el leer mi Biblia, el salir a compartir cuando lo hago, todas las demás cosas es más que nada es por agradecimiento a Dios, uh-huh, por lo que Él ya hizo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que me ayuda a entender de que, pues, hago lo que hago porque estoy agradecido, no, sí, no tanto porque me lo vaya a ganar,
sí,
algo que no
lograría. Sí, sí. O sea, imagínate si hiciera lo que hiciera por tu esposo o tu señora porque piensas que no te ama. No, yo hago lo que hago por mi señora porque la quiero, la amo, ¿no? Y porque ella me ama a mí, ¿no? Entonces, es muy importante esa mentalidad. Pablo dice que porque él entendió la gracia de Dios, trabajó más que los demás. Claro que entendió la gracia de Dios. Él estaba matando cristianos. Sí. Y Dios lo perdonó. ¿Algo más?
Sí. En relación a lo que dice Raúl, sí es cierto. Hacemos lo que hacemos por debemos entender de que lo que se nos ha enseñado en esta iglesia, específicamente en esta iglesia, lo que se nos ha enseñado, que es el tener tus tiempos, el compartir, el hablar y todo ello, a mí si Jesucristo mismo lo hizo, ¿verdad? Él es a quien estamos invitando, ¿verdad? Para mí, simplemente cuando dejamos de hacer eso, simplemente tu crecimiento espiritual a mí se detiene, ¿no? En vez de crecer, pues dejas de crecer, ¿no? Y llegas a llegar a una comodidad tan buena para ti, que dices, bueno, pues, you know, al rato caes en apatía. En otras palabras, retrocedes en tu crecimiento espiritual y es peligroso, ¿verdad? Por eso es tan importante no dejar de hacerlo, ¿verdad? Pero tengo que creer en la idea de, como dices tú, de que si no lo hago, wow, Dios, no me mandes un rayo, ¿no? Sí. Entonces es importante es importante hacerlo por agradecimiento, pero también es para beneficio propio, o sea que es crecimiento espiritual, ¿verdad? Sí. Y no parar, porque a mí...
Sí, sí. Y vas a ver, vamos a hablar de esto en capítulo 4, 5 y 6. Cuando entiendes la gracia de Dios, vas a ser inspirado a servir a Dios, acercarte a Dios, y cuando deseas acercarte a Dios, ¿qué va a pasar? Vas a tener los frutos en tu vida. Si yo estoy viviendo bajo la ley, estoy así, ojalá que Dios no me quite el Espíritu Santo. Ojalá que estoy sirviéndole suficiente. Es vivir todavía bajo la ley. Quitarse esa mentalidad de decir, yo soy salvo, gracias a Dios. Ahora puedo orar, lo puedo servir, ahora puedo dar a mis hermanos, puedo compartir mi fe. Tengo un propósito. Y luego vienen los dones del Espíritu. O sea, amor, paz, gozo, benignidad, bondad, felicidad.
¿Hermana? No, lo que me anima mucho es una escritura que dice, al que se le ha perdonado mucho, ama mucho.
Sí. Y sigue perdonándonos, ¿no? Sigue perdonándonos.
Lo que estoy viendo aquí hasta donde vamos, que Pablo seguía teniendo su Dios seguía teniendo su relación con Pablo para darle la sabiduría de hablar sobre lo que era, o sea, lo que era la ley y lo que era el amor a Dios.
Sí, sí.
Pues yo, para mí, la ley sirvió para que se dieran a Cristo. La ley fue un guía, ¿eh? pero después que ya está Cristo, ya no necesitas la guía. Por eso la ley va a ser tu vida por la gracia.
Estás anticipando la semana que viene, hermano. Muy bien.
Ahora estamos por gracia.
Anticipaste la clase de hoy, ahora estás anticipando la semana que viene. Muy bien.
Ahora,
estás adelantado. La semana que viene te toca a ti. ¿Alguien más?
Una de las cosas que pienso yo que es lo que se crea, ¿no?, con todo esto, y yo creo la enseñanza principalmente que Cristo tenía era nuestra actitud. Porque habla, primeramente la ley indica que sin sacrificio no hay perdón de los pecados. Pero siendo Cristo ya el pago de ese sacrificio para el perdón, debe haber una actitud, ¿no? Como hace rato estaba viendo, ahí fue muy rápido que lo pasaste, que dice ahí los hijos de Abraham. Hay un pasaje donde Cristo reconoce a uno como hijo de Abraham.
Sí.
Que fue Zaqueo, por su actitud.
Sí.
Por su actitud hacia algo que es muy preciado para el ser humano.
Sí.
Que había él, anteriormente había alguien que era muy legalista, muy cumplidor, que era el hombre rico, que dijo, he cumplido con todo eso. ¿Sabes qué? Y el sacrificio con tu dinero. Y se fue triste.
Sí.
Pero Zaqueo, cuando llegó Cristo ahí, no sé si Zaqueo había visto al hombre rico.
A lo mejor, es un buen punto.
En cuanto Cristo entró a su casa, Cristo no mencionó nada. Él le dijo, Señor, si yo he trampeado a alguien, le voy a dar 4 veces lo que le robé y voy a dar la mitad de mis bienes
a los pobres.
A los pobres.
Sí.
Y Cristo dijo, aquí está un hijo de Abraham. O sea, por su actitud.
La actitud que tenemos.
De sacrificar lo que nosotros como seres humanos le damos mucho importancia. ¿Cuánto te hizo? ¿Cuánto vale?
Sí.
Y yo creo que esa actitud eso viene a sustituir la ley en nosotros, ¿no? Si nuestra actitud cambia, como Pablo que enseñaba, cambia su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir.
Amén, amén. Muy buen punto. ¿David?
Yo no puedo comparar, digamos, puede ser, yo lo que busco es un balance. Yo lo que puedo comparar es como, ahorita está sucediendo en la Copa América. Cada equipo tiene un propósito. Ser el campeón.
Ajá.
No va a haber uno. Pero todos son campeones. ¿Okay? Hay equipos que tienen a los directores técnicos que son bien militaristas, bien duros, bien estrictos, bien cuidado, que no como en este, o sea, que aún en lo que comen, lo que es, que
ajá,
todo, aún si no tengo relaciones con la esposa ni nada por cierto tiempo mientras están en la competencia, y otros que son súper flexibles,
ajá,
otros que son moderados. Yo lo voy más a un moderado, pero que siempre sea el propósito de ir a hacer lo que puedes en el campo. Similarmente, aquí en esta iglesia, debemos hacer lo mejor que podamos y seguir entrenándonos. Y bien puede ser una manera militarística como la que tuvimos, o una manera balanceada, pero no como la que hemos tenido en los últimos 15 años, demasiado.
Sí, el problema no es... El problema no es el militarismo o el flexible. El problema es cuál es mi actitud. ¿Verdad? ¿Cuál es mi actitud? ¿Pienso yo que cuando hago algo para Dios eso me va a salvar? ¿O estoy plenamente seguro en mi relación con Dios? Y eso me causa un gozo, una paz, una felicidad. Y una manera que yo puedo ver a dónde estoy. Yo siempre estoy viendo mi gozo. ¿A dónde está tu gozo? Estás un poco de esa manera. ¿Qué es? ¿Dónde estás sacando tu gozo? ¿De tus hechos? ¿O si te van las cosas bien? ¿O porque estás salvo? O sea, Pedro, arrepiente tu actitud. ¡Estás salvo! ¿Qué mejor hay? ¿Verdad? Entonces ahí está la clave para mí, mi actitud. ¿Dónde está mi mente y mi corazón? ¿Alguien más?
Este es un argumento de los cuales se agarraban los judíos. Y no le quiero mover el corazón a nadie, ¿okay? Nada más, está escrito, está en la Biblia, ¿okay? Pero Jesús enseñó también esto, no acerca de la ley. Dice, no crean ustedes, yo soy que les hablo a los judíos. ¿verdad? Dice, no crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley ni a las enseñanzas de los profetas, ni he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero significado. Pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará la ley ni un punto ni una letra hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Por eso, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que Dios ha ordenado, nunca entrarán en el reino de Dios.
Sí. La clave...
Esto puede interpretarse, ¿verdad?, en precisamente eso. No, respecto a los judíos convertidos al cristianismo, ¿verdad?, ahora a los gentiles convertidos al cristianismo, ¿verdad? Mira, lo dijo Jesús mismo, que tienen que cumplir la ley.
Claro. La clave en eso es, él está diciendo hasta que se cumple. ¿Cuándo se cumplió? La resurrección. Okay. Entonces no era necesario seguir la ley, pero si ustedes quieren seguir ayunando carne el viernes, pues a mí no me molesta. Si quieren seguir llevando un crucifijo, a mí no me molesta. Si quieren ir persinando las iglesias cuando pasan en carro, a mí no me molesta. Pero no vaya a pensar que sus hechos le va a ganar la salvación.
¿No dice una escritura que dice que si vas a seguir la ley tienes que seguirla toda?
Sí, 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 pero no es de seguirla perfectamente, es la mentalidad. Es la mentalidad, si yo hago esto, me voy a ganar la salvación. Yo me hago esto, me voy a ganar la salvación. O sea, si fuiste salvado cuando no habías hecho nada para Dios, te bautizaste, ¿qué hiciste? Nada, tuviste fe. Entonces fuiste salvo en el momento que saliste del agua, tanto como ahora. No eres más o menos salvo ahora que cuando te bautizaste. Okay.
Pero como que quiere decir que no eres perfecto.
No, nunca seremos perfectos, ¿verdad? Imagínate tener que cumplir 99% de la ley, eres un fracaso. Wow. Nadie llegaría.
Sí, bueno, me pareció buena la escritura de él, ¿no? Porque sí nos podemos ir con la finta de que Jesús está diciendo que sigamos la ley,
claro,
cuando en realidad la ley ya se cumplió. Y ahora es por fe en Jesucristo que somos salvos.
¿Alguien ha comido carnitas desde que se bautizó?
Sí.
Estaría en contra de la ley. Las carnitas son ilegales en la ley. Bueno, sí.
A mí lo que me está ayudando de tus clases hoy es que tal vez soy uno de los más nuevos por la restauración que apenas ocurrió, pero me está ayudando a entender, porque lo basado en lo de la ley, sí me tenía el pecado, sí me tenía esclavo. Sí me seguía cuando mi fe estaba creciendo, la ley me estaba diciendo, no, pero tú hiciste esto, tú hiciste esto, me seguía manteniendo ahí.
Esclavo.
Esclavo. Y entonces cuando miro, bueno, comparado con Pablo, creo que no le llego ni a los tobillos. Y si Pablo, imagínate, Dios le dio la gracia, le concedió la gracia de ser salvo. Entonces mi fe tiene que crecer lo doble o mil veces más de lo que está ahorita. Entonces gracias a Dios que tenemos su gracia,
sí,
y gracias que nos das las clases, y es lo que me está ayudando.
Hermanos y hermanas, quítense la idea de por mi culpa, por mi gran culpa. Deja eso. Firme adelante en la gracia de Dios. Disfruta de ella.
Es como comparamos también lo que Cristo dice de que en dos leyes se resumen
toda la ley
de amar a Dios primeramente y en segundo lugar al prójimo. Yo digo que con una basta, amando a Dios,
sí,
puedes eliminar la segunda, porque si amas a Dios, ama a todos los que Dios creó.
Amén. Pues no los quiero detener porque pasamos la hora, pero quise también darles cupo para compartir, y gracias por los comentarios, porque ayuda mucho, muchísimo. Gracias por venir. La semana que viene terminamos la última parte de capítulo 3, pero lean capítulo 3 y 4. Amén.
Gracias, Fer.
Gracias a ti, man. 4 y 5, perdón, 4 y 5, porque capítulo 4 y 5. Okay, man. How you doing?
Pretty good.